radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Frases célebres. Errar es humano, etiquetar es divino. Empieza otro viaje. Con errores y sin etiquetas, decimo, decimo.
Decimo en el aire, con la tierra en los pies.
Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
Evidentemente anormal es lo que escapa al promedio o al consenso.
Lo exhaustivo y lo agotador que es tratar de clasificarlo todo.
La normalidad es como la objetividad, es algo que no existe.
Lo que él está tratando es de definir por la negativa quién va a ser difícil de capitalizar como ciudadano.
Y un degenerado, como etimológicamente lo indica, es algo que está fuera de género, es algo que escapa a las casillas.
Como no la podíamos definir, o no se podía definir por la positiva, es decir, el argentino es este, este y aquel, se define por la negativa. El argentino no puede ser esto, no puede ser aquello, no puede ser lo otro.
Son conceptos estigmatizantes que parten de la cuestión de que hay normas establecidas y hay modelos acerca de lo que debe ser.
Hay un patrón de normalidad disparado por una élite política o un estatus social. O sea, si esos son los que definen el patrón de normalidad, a mí me encanta definirme como anormal.
No creo que ninguna sea necesariamente peyorativa. Depende siempre del contexto, como casi todo.
Uno de los grandes inventos que descubrí siempre en la historia y en la vida cotidiana es la posibilidad de echarle la culpa de algo a alguien. Es un invento genial. Si me pasa algo, es culpa de alguien. En la nómina de culpables de las cosas que nos pasan, desde chico escucho hablar de los degenerados, los anormales, los delincuentes y palabras de ese tipo. Confieso que mis abuelas eran adictas a ese tipo de palabras que a mí siempre me dejaban preocupado sobre quiénes serían los anormales y los delincuentes y demás. Ahora estamos con Gabo Ferro, que es autor de un libro que se llama Nada menos que Degenerados, Anormales y Delincuentes. Me llevaste a mi infancia, Gabo, y gracias por estar aquí. Te quiero proponer que escuchemos una oración que nos van a leer desde el túnel del tiempo.
En el progreso de las sociedades actuales, mucho me temo que tenga más trascendencia la acción de los degenerados que la de los hombres normales.
Carlos Octavio Bunge, la educación
de los degenerados.
Gabo Ferro es músico, pero también es historiador. Por eso estamos hablando con él sobre este libro apasionante que se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes. Y esa oración que acabamos de escuchar, ¿fue escrita por quién?
Fue escrita por un médico dentro de un contexto muy particular que de nuestro país, que es cuando se inventa la nación, ¿sí? Justamente los políticos o la clase dirigente no solo operaban como políticos, sino que de profesión eran médicos. Entonces se da una cuestión muy original dentro de la historia, que son políticos, médicos, dentro de un momento histórico en el cual el higienismo trataba de entenderlo todo, es decir, la ciencia, lo abarcaba todo. Es de tratar de comprender hasta no solamente las causas fisiológicas, es decir, la medicina clásica o tradicional, sino que es la psiquiatría, estaba tratando, se estaba llevando todos los laureles y estaba en ese momento prácticamente por nacer el psicoanálisis, un poquito después. Surgen revistas, es decir, en el mundo, Lombroso larga sus famosas tesis de tratar de leer en el cuerpo cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal de las personas.
Quiero aclarar algo, sí. Gabo. El señor Cesare Lombroso, sí, era el que genera otra palabra que es lombrosiano, que es, uh-huh, definir si una persona, a través de su nariz, sus orejas o la forma de las cejas, uh-huh, tiene un carácter o una cara, uh-huh, de criminal o de anarquista, sí, o de puta, o lo que fuera.
El Lombroso viene bárbaro para esta construcción, porque justamente Lombroso trabaja al servicio de lo que es la creación de la nación italiana. Es decir, Italia es una nación súper joven, junto con Alemania, se conforman y se imaginan en la década del 70 del siglo XIX. Y Lombroso trabaja para inventar el ciudadano italiano, el nuevo ciudadano italiano, dentro de la cantidad de diversidad que había dentro de lo que quedó conformado como Italia, la nueva Italia, ¿no? Y este patrón viene como anillo al dedo para la conformación de la nación argentina. De hecho, lo dice la misma Gina Lombroso cuando viene a la Argentina y dice que en ningún país del mundo, ni siquiera en Italia, su papá había sido tan comprendido, tan entendido y tan desarrollada su idea. Bunge es uno de estos políticos que toma toda esta cuestión, pero no es como en otros lugares que solamente la toman y la usan como una herramienta, ¿no?, para construir nacionalidad, sino que la desarrollan. La piensan, se la apropian y hacen una reinvención de estos patrones y por tanto hacen una nueva imaginación, una nueva construcción de un ciudadano típico para el caso argentino. Lo que se toma básicamente de Lombroso es esto que bien decías antes, ¿no? Es decir, de leer síntomas o signos en el cuerpo, como esto, justamente, como manifestaciones de criminalidad, de anormalidad, de degeneración. Y no solo en hombres o mujeres adultos, sino también en niños. De ahí que Bunge escribe un libro importantísimo, La educación de los degenerados, que es para tratar de detectar en la escuela, ¿sí?, en la escuela primaria, obligatoria, al niño o a la niña degenerados, por tanto a la familia degenerada, y tratar de salvar al niño, es decir, donde el Estado opere de una manera directa, y donde la familia sea de alguna manera vuelta al cauce de la norma.
O sea que el libro se llama La educación de los degenerados.
Exactamente.
No hay metáfora. El señor Bunge aquí, en ese desarrollo sobre cómo regenerar al degenerado, es un poco su...
Si fuera posible.
Su teoría.
Porque lo que él hace primero justamente es tratar de definir quién es el degenerado. Y en esta definición se le escapa muchas veces, que es diciendo, bueno, al final pareciera ser que esta herramienta sirve para algunas cosas y para otras no, pero él lo desarrolla, ¿no? Y dentro de estas cuestiones de tratar de definir quién es el degenerado y qué es la degeneración, ahí es donde es la herramienta que a él le sirve para volcar en la escuela, en la educación, en tres escenarios básicamente que fueron los que traté en el libro, ¿no? Primero, en la construcción de ciudadanía. Segundo, en la cuestión científica. Y después, bueno, en la escuela, como te estaba diciendo.
Perfecto. Entonces sería crear al ciudadano, crear el símbolo o la imagen, el prototipo o el identikit del ciudadano, uh-huh, por defecto. O sea, no es, sería todo aquello que no sea un degenerado.
A ver, es que ya no era. ¿Por qué? Porque cuando el Estado argentino manda las oficinas al exterior para convocar a la inmigración, el ideal de esta élite tan rara, porque era... liberal en cuestiones económicas, pero conservadora en otras materias, sobre todo en la ideológica, deseaba la venida de una inmigración no católica, digamos europea del norte, es decir, protestante, con una idea más capitalista, digamos, del trabajo. ¿Y qué inmigración llega? Llegan anarquistas, obreros sindicalizados, morochos, es decir, ni siquiera los rubios que ellos imaginaban. Entonces, ahí es donde empieza a operar de una manera más efectiva este paradigma, este concepto enorme de la degeneración. Porque justamente están viniendo los barcos llenos de cientos de miles de millones de comillas, es decir, desde el hoy, pero sin comillas, parándonos en ese tiempo histórico, de degenerados y de anormales.
Un ratito vamos a volver, Gabo, para que me expliques por qué el señor Bunge, médico y político, cuando hizo su libro La educación de los degenerados, pensaba que en realidad podían ser más trascendente es la acción de los degenerados que de los normales.
Mi nombre es Jorge Garaventa, soy psicólogo. El anormal sería aquel que se sale de la norma, o el degenerado, que es aquel o aquella que desde un tronco común, perfecto, visible, lindo, aceptado, etcétera, etcétera, se produce una distorsión, algo que no sale como debería ser. Estos son conceptos que, si bien se suponen arraigados en la biología y en la medicina, lo concreto es que se han filtrado en las ciencias, pero que provienen de lo moral. Es decir, son conceptos estigmatizantes que parten de la cuestión de que hay normas establecidas y hay modelos acerca de lo que debe ser. Esto es fundamentalmente también tributo de la filosofía, de la ética aristotélica, de la ética de lo natural, de la ética de lo perfecto, de la ética de aquello que tiene que cumplir una normativa, y si no la cumple, hay que sacarlo, eliminarlo, ponerlo en un hospicio, en un neuropsiquiátrico, en un reformatorio. Esto es ni más ni menos que lo que esconden estos dos conceptos horribles.
Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
En este número de Mu, mirá al revés. Tierra del Fuego, un viaje a las batallas de la modernidad. Obreras que recuperan una fábrica emblemática, inmigrantes que luchan contra el racismo, homosexuales que escapan del gueto. El desafío de dar vuelta al destino visto desde el fin del mundo. La lección de Bariloche. ¿Cuál es la diferencia entre mano dura y violencia de Estado? El culebrón timbal. Una docena de músicos le pone ritmo a la militancia social a partir de una poética inspirada en la magia del conurbano rebelde. Mu, el periódico de La Vaca. Pedilo en tu kiosco o envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo.
Libros y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos, dividís y dulces, remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, al margen de que en este momento estés atendiéndolo o sintiéndolo, como se decía, en alguna de las 103 radios que están emitiendo el programa en este momento, lo cual es para nosotros una especie de fiesta permanente. Estamos con Gabo Ferro. Todos ustedes lo conocerán como músico, pero hoy yo estoy en plan historiador, que Gabo lo es. ¿Dónde estudiaste, Gabo?
En la universidad, y después, bueno, hice la maestría y el doctorado también en la universidad.
En una especie de paréntesis musical.
Sí, no sabía que era un paréntesis.
¿Qué te pasó? ¿Te embroncaste con la música y te pusiste a estudiar historia?
No, con la música no, con la industria de la música. Lo que pasa es que la confusión era eso, supuse que era con la música y en realidad era con la industria. Entonces, bueno, después de todo esto, yo creo que de las cosas buenas que me dio la historia y la teoría y histórica fueron las herramientas para poder pensar el presente, como los viejos maestros decían, ¿no? Para poder entender el pasado. Y en ese proceso de entender el presente, entendí esto justamente, que hay otras maneras de trabajar. Ahí en eso estoy, con respecto a la música.
Como historiador, justamente, además de poeta y músico, Gabo hizo una investigación que me parece apasionante, que se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes, gestos entre ciencia política y representaciones en el caso argentino. Pero habías hecho un libro antes sobre Rosas. ¿Qué descubriste de Rosas?
Básicamente, lo que a mí me alentó a escribir ese libro fue que se había cancelado, digamos, la dirigencia histórica, digamos, la Academia Nacional de la Historia y otras grandes instituciones de la historia y hombres de la historia, o que hacen historia, habían cancelado el tema Rosas. Y eso a mí me había enojado bastante, sobre todo porque desde los 80 para acá la historiografía tuvo un sacudón fuertísimo. Y eso por un lado, y por otro, que yo creo que ningún tema, por más que ellos crean que no aparezcan documentos formales nuevos, como este era lo que argumentaba el señor Félix Luna, por ejemplo, que estaba harto del tema Rosas y que había que cancelarlo porque ya no iban a aparecer más documentos. Entonces, lo que a mí me interesaba era que nuevas perspectivas pueden dar nuevas visiones, nuevas opiniones, marcar alguna otra cuestión sobre escenarios que supuestamente están cancelados. Y eso es lo que hice con el libro anterior, pararme dentro de lo que es historia de las ideas, historia de la cultura, y tratar de revisar a través de el imaginario que construyen los antirrosistas contra Rosas. Básicamente, lo sangriento, lo monstruoso y lo vampírico.
O sea que Rosas era uno de nuestros degenerados, para plantearlo en términos de tu libro.
Pero es que justamente este libro, Degenerados, viene un poco para continuar esa tradición de construcción de anormalidad sobre el otro, ¿no? Porque yo creo que el gran problema de Latinoamérica, básicamente, es quién es el otro siempre. Tanto te pares en el lugar que te pares, en la clase o en el estamento que te pares, siempre el problema es el otro y la construcción de identidad de ese otro. Y así fue, digamos, el trabajo en la construcción del imaginario antirrosista, y así fue ahora en el imaginario de la degeneración.
Te propongo, Gabo, entonces, que escuchemos a otro.
El tipo imbécil es diverso al del idiota. No es psicológica ni fisiológicamente tan inferior. El imbécil es un degenerado funcional con estigmas de insuficiencia, aunque no con monstruosidades o deformaciones físicas. La idiotez, como dejo apuntado, es una afección orgánica de los centros nerviosos, mientras que la invisibilidad es simplemente una debilidad mental. Los débiles de espíritus son degenerados de una invisibilidad vaga e incipiente. Carlos Octavio Bunge, la educación de los degenerados.
Esto lo escribió también el señor Carlos Octavio Bunge, que como médico estaba tratando de hacer algo típico de la ciencia, que es clasificarlo todo. Acá era clasificar al anormal o al degenerado en esta especie de ensalada de idiotas, imbéciles y débiles mentales. ¿Qué pensaste cuando la encontraste?
La regla uno de trabajar con documentos históricos es pararte con buen criterio en el tiempo en que ellos escriben. Es decir, idiotas, imbéciles, débiles de espíritu, genios, hombres, mujeres, todos los, digamos, los términos hay que ponerse en ese momento histórico, ¿sí? Y lo que pensé era justamente partiendo de esto, ¿no? De lo exhaustivo y lo agotador que es tratar de clasificarlo todo. Que si bien, bueno, esta ciencia en ese momento es lo que todo lo invade, lo que él está tratando es de definir por la negativa quién va a ser difícil de capitalizar como ciudadano. Por lo tanto, no nos olvidemos en este estadio quiénes votan y la idea de a quién poder otorgar y este voto en cuestión, ¿no? O esta imaginación, insisto con esto, de quién tenemos como ciudadano, porque en realidad la idea era de una cosa muy difícil de asir. Como no la podíamos definir o no se podía definir por la positiva, es decir, El argentino es este, este y aquel, se define por la negativa. El argentino no puede ser esto, no puede ser aquello, no puede ser lo otro. Y es algo que a través de todos los textos, tanto los de él como los de otros tantos, se lee una gran angustia y una gran ansiedad, o una gran angustia provocada por la ansiedad de no tener o de no estar en un contexto amigable para la construcción de una ciudadanía buena. Y eso los angustiaba, porque eran, en ese entonces, al menos donde escribe Bunge, prácticamente eran un tercio los argentinos sobre un resto de inmigrantes frescos, recién llegados, los bajados de los barcos. De ahí la invención en este entonces también de una figura que era un completo degenerado, se trasviste de alguna manera al gaucho, de pasar a ser un vago y un mal entretenido, a la figura paradigmática de la construcción del ser argentino. Un gaucho limpio, que tiene su china, que tiene su rancho, que tiene su potro, y que ya se conforma lejos de aquel Martín Fierro, ¿no?
Claro.
Y el otro gaucho justamente malo es el Moreira, ¿no? Que se mete dentro, digamos, de los juegos de la democracia, y es malo. Entonces es como que hay una dicotomía y una invención de un gaucho bueno, como contraposición de la inmigración fresca que no tiene ninguna identidad argentina.
Pero entonces te propongo un salto en la historia, porque la palabra degenerados a vos te saltó para estudiarla en la historia, no por el pasado, sino por el presente.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Y estaba, me acuerdo, trabajando en la universidad y aparecía en las cámaras de, creo que de C5N, si no me equivoco, registrándolo todo, creo que estaba DAD todavía en el medio, y donde, bueno, Bloomberg había dicho que era una vergüenza que Juan Carlos Bloomberg, ¿no? El no ingeniero, que los estudiantes de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras puntualmente, borrachos, drogadictos, en realidad degenerados, y los de veterinaria y farmacia que producían ahí sustancias ilícitas, estupefacientes para consumo, ¿no? Una aberración que había aparecido en la revista Noticias. Y él se tiró contra el rector diciendo que, bueno, que él sus fábricas las revisaba de los techos a los baños, y que si él veía una pintada, quiere decir que el jefe de personal estaba operando mal y por lo tanto debía ser despedido. Entonces decían, ¿qué está este rector que no se da cuenta que tiene como un ejército degenerado en su facultad, o sea, en las facultades de su universidad? A lo que un genial profesor de la universidad sale diciendo que no son degenerados como él los representa.
Este profesor, homenajémoslo, es Gregorio Klimovsky.
Gregorio Klimovsky, un excelente epistemólogo.
Klimovsky entonces dijo, no es cierto,
son degenerados como él los representa, dice. Entonces, a mí me llamaba la atención que Gregorio justamente usara también el término, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar que no solo la señora de la vuelta de mi casa en Mataderos dice que es degenerado cuando ve supuestamente a alguien con ciertas cuestiones inconvenientes para ella o para su modo de vida, sino que alguien con la formación de Klimovsky o alguien, digamos, que tiene una conformación de clase importante como Bloomberg, estuvieran hablando en esos términos. Entonces me parecía que era un término absolutamente transclase, y también que en realidad casi nadie se hacía cargo de ese término. Cuando me puse a trabajar, encontré que nadie firmaba cuando decía degenerado sobre otro. Eran anónimos en momentitos de programas televisivos o en blogs o en páginas de internet que eran anónimos o firmaban con pseudónimos. Entonces ahí la pregunta era, ¿qué había pasado de algo que había que estudiar mucho para manejar estas cuestiones de la degeneración? Había que ser un científico. ¿Y qué había pasado y cuál había sido el circuito, el derrotero de la academia a la vulgaridad total y desde un término científico a un término vulgar e insultivo? Y ahí me parecía que había un derrotero muy interesante para revisar.
Así que nos hemos mandado una pequeña historia que va, gran historia, que va desde aquel señor Bunge que escribió La educación de los degenerados hasta Bloomberg, y todo esto hizo saltar en Gabo Ferro, músico, poeta e historiador, en ese carácter gremial te hemos invitado, para estudiar el tema de los degenerados. Dentro de un ratito vamos a seguir conversando sobre qué crees vos que es un degenerado.
Pablo Marchetti. La palabra anormal no significa nada. La normalidad me parece algo, es como la objetividad, es algo que no existe. Lo primero que me surge con esto es esto, gente que la usa y gente a parodiar, digamos, gente muy muy distinta a mí y me tiendo a reír del uso de estas palabras. Degenerado no tanto, degenerado sí puedo entender alguna clase de uso y lo primero que me surge tiene que ver con lo sexual y con alguna clase de imposición sexual, una violación, con lo que tiene que ver con una violación, con el abuso. Si bien no uso la palabra, puedo entender esa clase de uso, ¿no? Como algo condenable. También hay un uso que me parece muy ridículo, que tiene que ver con endilgar estas cosas a la gente que tiene formas de actuar en la vida distintas a quien usa esas palabras, ¿no? Pensar que existe la normalidad es como absoluto, me parece ridículo, ¿no?
Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios: cooperar, compartir y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decimu, una manera de bucear en el océano de las utopías.